Ya sabéis, como siempre hacemos en este programa, en esta mañana de domingo seguimos combinando la mejor música con los mejores consejos, en este caso los que nos ofrece, hablando de las UCIs y de la pandemia, la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que ya nos acompañó en el día de ayer sábado. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Seguimos hablando de las UCIs, de ese cuidado con la mayor tecnología posible que a día de hoy se dispone en los hospitales, en esas unidades, pero al mismo tiempo, lo comentábamos ayer, con esa dosis de humanismo, de atención, de cuidados, no siempre relacionados con dispositivos tecnológicos o con medicamentos, sino con el saber estar de los profesionales, en este caso de los intensivistas que atienden a esas personas en las situaciones más críticas. Durante la pandemia han tenido los intensivistas una visibilidad que no habían tenido en otros momentos en los medios de comunicación, y por eso es por lo que hoy tenemos la fortuna de seguir contando con la doctora Victoria Trasmonte, porque, claro, cuando hablamos de esa importancia del cuidado, del afecto, de los cariños, de los cuidados que le damos o que deben tener todos los pacientes también en las unidades de cuidados críticos, claro, eso no era habitual, y en un tiempo de pandemia en el que, sobre todo en la primera ola, donde no se podía acudir al hospital, a los pacientes ingresados en las UCIs era difícil poderlos ver y no existía comunicación entre el paciente y la familia, y las situaciones de angustia se vivían de forma espectacular. Me gustaría que nos contaras alguna de las anécdotas, algunos de esos momentos que te llamaron la atención y que merece la pena que seguramente que nuestros oyentes lo conozcan.
Pues mira, te voy a contar uno que tengo muy reciente, porque es de la semana pasada. Es una paciente joven que llega con infección por coronavirus, con una insuficiencia respiratoria muy importante, al hospital, embarazada de 32 semanas. Ajá. Así te abre el reto, ¿no? De ¿qué haces? ¿No? La vida del bebé, la vida de la madre. Y bueno, pues juntos, a nivel multidisciplinar, finalmente se decide que hay que hacer una cesárea urgente, ¿no? Y ya, pues imagínate si ya el paciente llega con miedo por tener la enfermedad, si encima estás embarazada de 32 semanas, el miedo que tienes, ¿no? Y la angustia, ¿no? Porque en ese momento para la mamá lo más importante era la vida de su bebé.
Ajá.
O sea, en esos momentos los pacientes piensan mucho más en sus familias que en uno mismo, ¿no? Y entonces, nada, pues al final se toma la decisión, se le dice a la paciente, se informa a la familia, ¿no? Que también, pues, se asusta, ¿no? Con todo esto. Y la mamá, pues, finalmente por cesárea nace la bebé sana. La cuidan en los pediatras del 12 de octubre, ¿no? Y, bueno, hace una labor los ginecólogos todos, ¿no? Y finalmente ingresa intubada en la unidad de cuidados intensivos. Una intubación precoz que, bueno, pues luego ha tenido una buena evolución. En 7 días la mamá ya estaba despierta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que despierta agitada, nerviosa, ingobernable, decíamos algunos. Pues con las manos, que mueve para un lado, para el otro, que hay que sujetarlas, que hay que ponerle medicación, que no termina de estar bien como para poder quitarle el tubo. Que ya el problema ya no es el respiratorio. El problema es que a nivel neurológico tiene una confusión tal que no conseguimos hacernos con ella, ¿no? Y en ese momento, cuando nos damos cuenta que a lo mejor tiene que ver a su bebé, ¿no? Y claro, le ponemos la videollamada con su bebé, ¿no? Y en ese momento se paraliza. Mira la pantalla fijamente, se le caen las lágrimas, ¿no? Y lleva las manos, que lo que quiere es abrazar esa tablet, coger a ese bebé, ¿no? Y le decimos, pues, que al ACNE, ¿no? Que significa milagro. Ajá. Como he puesto el nombre a su hija, ¿no? Que se encuentra bien, que esté tranquila, que ha ido todo fenomenal, que si está tranquila le vamos a poder quitar ese tubo, ¿no? Y media hora después la estubamos, ¿no?
Ajá.
Y 2 días después se va de alta a su casa, y hoy en día, pues, va al hospital, a la unidad de neonatos, a cuidar de su bebé, ¿no? Y ya están juntos, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto el tener delante, ¿no? El tranquilizarla. Ella pensaba que había perdido su bebé. Se tocaba la tripa y no notaba tripa. Pensaba que su bebé no había sobrevivido y estaba en una pesadilla continua, ¿no? Y al final, el ver a la niña y verla bien fue lo que nos ayudó a progresar.
Fíjate que en ese momento bastó esa llamada telefónica o esa videoconferencia para ejerció el papel de una medicina tan poderosa que pudisteis quitarle el tubo y que el pronóstico fuera, en fin, darle el alta casi inmediato, ¿no?
A mí me gusta llamarlo medicina basada en el cariño. ¿no? El decir, Jolín, pues es que al final estas cosas, estos gestos, ¿no? El que el profesional llegue y te sonría, ¿no? Y se preocupe por ti y por tu familia y cómo estás. Hoy en día más aún, porque hoy en día las familias todavía no están del todo a pie de cama como antes, ¿no? Y pues bueno, que una persona no pueda estar acompañada de sus seres queridos, pues hace que el ingreso sea más traumático aún. Y ya no acompañado, sino sin verlo, ¿no? Entonces, esta medicina, ¿no?, en la que acercas el cariño, ¿no?, pues consigue que el paciente haga menos confusional, que el paciente esté más tranquilo, que colabore mejor, que todo vaya mejor, ¿vale? Entonces, con esto, pues bueno, también es parte de la cura.
Es parte de la cura. Nos quedamos con... lo vamos a poder utilizar, si nos deja su, si nos da su permiso, medicina basada en el cariño.
Claro que sí.
Me parece muy bien. Y en las UCIs todavía mucho más. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando para hablar de las UCIs y de la pandemia con la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y al hilo de, bueno, después de ver esa experiencia tan conmovedora y tan gratificante para aquellos que practican la medicina y para quienes lo conocemos. Merece la pena apostar por esos profesionales y sirve también para que desde los medios de comunicación podamos darle el valor añadido que tienen estos profesionales, que en el caso del 12 de octubre, doctora, ¿cómo se vivió ese momento? Porque todos los hospitales tuvieron que hacerse flexibles, es decir, crear esas camas de cuidados intensivos en lugares que no eran las unidades de cuidados intensivos habituales. ¿Y cómo se vivió aquello en el 12 de octubre?
Madre mía. O sea, allí nos quedamos. O sea, yo me acuerdo el primer día que llegué a la UCI y ya estaba la UCI llena. Yo había estado 2 días fuera por un problema familiar. Y cuando en el pase de guardia, porque nosotros comentábamos los pacientes siempre en grupo, ¿no? Y cuando empezaron a contar los pacientes, yo no me podía creer que llenábamos hojas y hojas y hojas de pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se vivió pues como se pudo, porque al final pues hay que encontrar gente pronto, rápido, no hay gente, hay gente que enferma, hay gente que tiene problemas, hay gente que bueno, entonces al final el sentimiento de equipo es lo que salva un poco en estas circunstancias, ¿no? El que todo el mundo esté dispuesto a arrimar el hombro, sea como sea y por encima de todas las circunstancias que uno tiene a nivel personal, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí lo más bonito fue la sensación de equipo, el trabajo sin descanso y sin que nadie se quejase y sin que nadie pidiese nada, ¿no? Y la orientación hacia el paciente y hacia las circunstancias que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues la flexibilidad del hospital al final se basó en el factor humano, uh-huh. Que al final, si un secreto tiene la sanidad española, es el factor humano, y que tiene un valor incalculable, ¿no? Y que es capaz de todo, ¿no? Y si sigue adelante la sanidad española es gracias a los profesionales que forman parte de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que fue muy duro para todos, ¿no? Pero yo creo que al final la sensación que tiene que quedarnos a todos, ¿no? Es se pudo hacer, ¿no? Y gracias a todos conseguimos superar todo esto, ¿no? Que estamos todavía en camino de conseguirlo.
Ajá. Oye, efectivamente, pero claro, se pudo hacer gracias a esa flexibilidad, gracias a ese factor humano tan tan importante, pero claro, vosotros en las unidades de cuidados intensivos es verdad que vivisteis momentos especialmente dramáticos cuando ya no había camas, no había respiradores y seguían llegando los pacientes y había que tomar decisiones drásticas de quién tiene preferencia para que ocupar a lo mejor la última cama que nos queda de unidad en la unidad de cuidados críticos. Y claro, eso lo comentaba ayer el doctor Chivato, supone un compromiso ético, un compromiso deontológico y un compromiso de científico, de conocimiento, de valorar dónde hay más alternativas para sobrevivir. Y eso lo tuvisteis que hacer vosotros.
En una de mis primeras guardias abrieron una unidad. Vino el director médico, que de verdad que estuvo siempre súper pendiente, a decirnos que eran las camas que nos quedaban, que no había posibilidad de traslado porque había cola para llevar pacientes al resto de hospitales, que la sanidad madrileña al final se volcó y todos los hospitales a todos los niveles colaboraron, ¿no? en su medida de lo posible, y llené todas las camas. 18 Ajá. ingresos en una guardia, que yo nunca, o sea, eso es como duplicar el número de pacientes que llevo yo habitualmente en una guardia, ¿no? Y bueno, pues yo me vi por la noche empujando respiradores de un quirófano para abrir un box más que no estaba previsto por un paciente más que llegó. Y bueno, intentamos hasta inventar maneras de ventilar a pacientes con dispositivos, ¿no? Que nos llegaban de un sitio y de otro, ¿no? Entonces, es verdad que el dilema ético pues estuvo ahí, que las unidades de ética pues se formaron para eso, para ayudarnos, pero que al final la decisión del intensivista, normalmente a horas intempestivas, no claro. se encuentra acompañada de nadie y te encuentras tú delante del paciente, ¿no? Y ahí es cuando tienes que decidir, ¿no? Y bueno, pues se hizo de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta muchísimos factores, ¿no? Es cierto que no todos los pacientes se benefician de un paso por la UCI, ¿no? Lógicamente, pues la enfermedad hay veces que está muy avanzada y que no tiene un sentido ensañarse, ¿no? En la terapia, en la terapia, ¿no? Y a lo mejor lo que tiene más sentido es calmar al paciente, ¿no? Cuando uno no puede curar, debe calmar, debe acompañar, ¿no? Y eso fue lo que también nosotros hicimos, tendimos la mano a todo paciente que estuvo ingresado y más aún sin tener a su familia cerca, ¿no? Entonces, es cierto que todas esas decisiones, pues bueno, pues muchas te marcan, lógicamente, ¿no? Y no se te olvidan nunca.
Claro. Y bueno, más allá de esa circunstancia, la vivencia actual es el hecho de saber que, a pesar de que estamos en pleno proceso de vacunación y que afortunadamente vamos viendo más cerca la luz al final del túnel, gracias a la vacunación hay menos contagios, hay menos ingresados y habrá, por tanto, menos personas que tengan que pasar por la UCI y menos muertes. Pero es verdad que, ¿por qué están tanto tiempo en las UCIs las personas que ingresan? Porque dices, oye, a lo mejor es que es una persona muy mayor, pero es que vosotros no es independiente de la edad. Y se pasan 3-4 semanas en la UCI o más.
Pues es una pregunta buenísima porque nos la hacemos todos los días nosotros mismos. Bueno, pues es que al final hay una inflamación del cuerpo brutal, brutal. Y ese pulmón, que al principio el pulmón es como una esponjita, ¿no? Que es flexible, que le entra el aire bien. Cuando hacen esta inflamación tan importante, se pone duro como la piedra pómez y no le entra el aire. Y entonces cuando tenemos que utilizar otro dispositivo, como dijo ayer el profesor Tomás, como la circulación extracorpórea, ¿no? El sustituir la función bien pulmonar o cardiopulmonar, ¿no? Y utilizar esta maquinaria para darle tiempo a ese pulmón a que se recupere, ¿no? Y bueno, pues en eso el Hospital 12 de Octubre ha sido casi pionero también, porque hemos estado, aparte de atendiendo a los pacientes que llegaban al hospital, pues también trasladando pacientes de otros hospitales que necesitaban este dispositivo y que no disponían de él, y lo hemos atendido también, ¿no? Y gracias a eso, pues han sobrevivido muchos más pacientes, ¿no? Entonces, el motivo no lo sabemos, porque no nos había pasado antes con las enfermedades, pero es cierto que esa inflamación que provoca y ese pulmón rígido hace que los pacientes estén 20, 30, 50 días ingresados, y bueno, algunos que hemos visto pacientes de 100 días que salen de los hospitales, ¿no? También es debido a la debilidad adquirida, ¿vale? Cuando el paciente está intubado y no conseguimos ventilarle, tenemos que dormirle profundamente, tenemos que ponerle un fármaco que es un relajante muscular, y ese reposo, ¿no? Pues cuando uno está enfermo, ¿no? Los músculos se atrofian, ¿no? Claro. Pues ese reposo hace que el paciente tenga más debilidad y que sea más difícil desconectarle de la ventilación mecánica, porque no tienen fuerza ni para tragar ni para expulsar las secreciones. Entonces necesitan más días y llega el momento de hacerle una traqueo, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos, la traqueo a los pacientes, que suelen ser traqueos transitorias, que cuando el paciente se recupera, esto es importante que lo sepa la población, porque mucha gente cuando se le hace la traqueo piensa que se le va a quedar para siempre.
Para siempre. Eso.
Luego no hay que hacer ni darle puntos. Se tapa y ya está. Entonces llega el momento de la traqueo y de la rehabilitación, ¿vale? Ajá. Tan importante el papel de los fisioterapeutas en nuestras unidades de cuidados intensivos, que esto se me llena la boca al contarlo, porque es que es vital que el paciente durante toda su estancia reciba este tratamiento, ¿no? Y en nuestras unidades se está haciendo, ¿no? Y da igual que sea día de diario o que sea fin de semana, debe estar siempre ese profesional. Y un profesional, al igual que el auxiliar, al igual que la enfermería, al igual que los celadores, tienen que ser profesionales que estén especializados, que eso hoy en día no existe. O sea, tenemos matronas, tenemos especialidades de muchos tipos, pero las unidades de cuidados intensivos no tienen este personal que está especializado. ¿Y qué pasa? Que un paciente de cuidados intensivos necesita el temple de la persona que le está tratando, porque se puede poner muy malito en poco tiempo. Y esa persona tiene que estar habituada, ¿no? Y tiene que conocer la enfermedad para darse cuenta de que puede hacerlo, ¿no? Y eso se nota en el día a día. Yo eso es una cosa que observo mucho.
Pues esa observación desde luego nos viene muy bien, y ese apunte, porque claro, son unidades especialmente críticas y donde el personal tiene que ser suficientemente entrenado y especializado en esas tareas que no son las habituales de cualquier otro servicio. Vamos a seguir abundando en el mejor conocimiento de las unidades de cuidados intensivos en la pandemia y fuera de la pandemia. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes. Pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Tiene que llover a cántaros.
Continuamos, como siempre, en este programa, en esta mañana de domingo, combinando la mejor música con los mejores consejos que nos aporta, en este caso, la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con la que estamos comentando algunas, algunas peculiaridades de su trabajo como intensivista, de las dificultades que han pasado durante la pandemia y de la importancia de esos proyectos de acercamiento, de acortar distancias para tener comunicados a los pacientes en situaciones extraordinarias con su familia y viceversa. Y claro, doctora, cuando hablamos de lo que hemos venido viviendo en este último año, ahora estamos en una época radicalmente distinta. Antes no había nada, ni fármacos, ni siquiera vacunas. Sabíamos que se investigaba, pero ahora tenemos varias vacunas, todas incluso más eficaces que lo que han mostrado los ensayos clínicos con ellas. Hay una puerta abierta a la esperanza, ¿verdad?
Es nuestra esperanza totalmente. La verdad es que para nosotros, yo recuerdo perfectamente el día que me vacuné. Estaba de guardia y llegó la vacuna al hospital, ¿no? Y se organizó, que la verdad es que lo hicieron en tiempo récord, ¿no? Para vacunar a todos los profesionales. Y yo recibí un correo de, como a todos mis compañeros, del jefe, que decía que bueno, que los que estuviésemos de guardia, que mejor, por si acaso, que esperásemos a otro día. Y yo le llamé desde la cola diciéndole, a ver, yo me la voy a poner ahora y asumo que me duele el brazo, asumo el dolor de cabeza. Y al final pues me puse las dos dosis y no tuve efectos secundarios, ¿no? Como la mayor parte de la gente, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, es la esperanza, como bien dices, ¿no? Y bueno, lo único que de momento está demostrando, ¿no? Que puede disminuir la incidencia, ¿no? Que puede disminuir la cantidad de virus en el ambiente, ¿no? Y protegernos unos a otros, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que necesitamos, que estemos protegidos, ¿no? Que no esté el reservorio de forma continua, ¿no? Y con cualquier cosa que hagas te puedas contagiar.
Oye, y después de lo visto en tu trabajo en las UCIs en el Hospital 12 de Octubre y de ese proyecto de acortar distancias para esa comunicación permanente entre los pacientes críticos y sus familiares, ¿crees que va a haber, que la pandemia ha hecho variar o cambiar en algo la estructura, el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos en nuestro país, al menos?
Bueno, al menos tener unidades de cuidados intensivos ampliables, ¿no? Pero, ojo, para que sean unidades de cuidados intensivos ampliables, ahora que ya estamos pasando un poco todo esto, ¿no? Y cuando sea posible, hay que dotar a esas unidades de personal, importantísimo. Uh-huh. Hay que valorar mucho a ese personal, hay que cuidarle, porque al final el resumen de unos cuidados humanizados se basa en que el personal también esté, se sienta humanizado, se sienta valorado, se sienta querido, ¿no? Y que se le escuche sus necesidades y que se cubran, pues eso, el personal, las plantillas, los refuerzos, las vacaciones, que no existan problemas, ¿no? Los doblajes, que una persona tenga su descanso semanal, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Que durante la pandemia hubo un tiempo que no fue posible, pero ahora hay que ya se ha dado un valor a estas unidades de cuidados intensivos, pues hay que dotarlas.
Ah, hay que dotar a las unidades de cuidados intensivos, no solamente de personal, también de cariño.
Mucho.
De mimos, de cuidados, nunca mejor dicho, en el sentido más amplio de esa palabra, como nos comenta la doctora Victoria Trasmonte. Bueno, sabemos que usted nos lo ha comentado, que usted es extremeña, y eso para nosotros es algo muy especial, porque nosotros siempre tratamos de buscar personas que complementen la visión que nos aporta el especialista que traemos aquí al programa, en este caso la doctora Trasmonte, y uno de esos habituales en nuestro programa es médico de profesión y además el presidente de la Junta de Extremadura, que supongo que tendrá algo que ver con usted. Es el presidente Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Una de las imágenes de esta pandemia es la de la UCI, donde se ha vivido esta enfermedad sin eufemismos, apenas sin distancia entre el éxito y el fracaso.
Probablemente si tuviéramos que quedarnos con un dato, con una cifra, pero sobre todo con una imagen, esta sería la imagen de las UCI a lo largo de todo este proceso, de este largo proceso que llevamos viviendo, sufriendo y llorando desde hace más de un año, ¿no? Y lo digo porque probablemente en ningún sitio como en las unidades de cuidados intensivos se ha vivido la batalla frontal frente a la COVID-19, ¿no? Esa última trinchera de esta brutal batalla, de esta brutal guerra contra lo desconocido, ha sido allí donde se ha alcanzado en toda su magnitud, ¿no? Y quiero poner en valor a todos los que allí han trabajado de manera absolutamente anónima, silenciosa, pero muy valiente, para intentar, en el mejor sentido de la palabra, no hacer otra cosa nada más que intentar salvar vidas. A lo largo de este proceso, en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, ha habido gente que ha salido entre aplausos y ha habido otros muchos, desgraciadamente, que han salido camino de la última despedida, ¿no?
Claro, y en ese sentido, esa alegría y ese dolor tal vez ejemplifiquen mejor que nada la altura de la batalla que estamos viviendo.
Esa alegría y ese dolor vivido en esas unidades son probablemente la mejor fotografía, el mejor retrato de todo lo que nos ha tocado vivir. A los que allí han estado y a los que allí están, porque no olvidemos que todavía hay una alta ocupación de UCI en muchos hospitales de España, esta imagen no se le va a olvidar nunca. Pero es que me gustaría que supiéramos que no debe nunca de ser olvidada y, por tanto, que hayamos aprendido del dolor y del sufrimiento vivido, lo suficiente como para reforzar el sistema sanitario público, como para reforzar nuestros centros de salud y nuestros hospitales, como para reforzar las unidades de cuidado intensivo, como para reforzar la formación de nuestros especialistas, como para reforzar los cuidados de enfermería, etcétera, 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 ¿no? Por esa razón me gustaría simplemente terminar diciendo que probablemente no vamos a tener una única fotografía de todo lo que nos ha ocurrido, pero si alguna puede representar la magnitud de la batalla, seguro que está hecho en una UCI.
Pues nosotros coincidimos con ese parecer. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, pues su presidente pues parece que coincide con lo que usted dice, reforzar no solamente la sanidad pública, los hospitales, la atención primaria, reforzar también las UCIs y buscando la especialización, que era justo lo que tú nos comentabas en este momento,
¿no? Tiene muchísima razón en lo que ha dicho y bueno, de verdad estoy súper agradecida a Luis Inde por esta ha sido una sorpresa y bueno, por la selección musical que ha tenido en este programa, que han sido varios guiños a personas cercanas a mí, que seguro que se van a emocionar mucho al escucharlo.
Claro, en este programa no hacemos como ustedes en las UCIs, esto no es una unidad de cuidados críticos, intentamos traer, como siempre, a los mejores especialistas para darles los mejores consejos en comunicación. A veces la comunicación y la información es una buena medicina, ¿no? Que no es poco tampoco, ¿verdad? Igual que los cuidados, ese sentimiento, ese acompañar al paciente en los momentos más duros, incluso en situaciones excepcionales y, en fin, poniendo en riesgo su propia vida, como han hecho muchos de ustedes, los intensivistas y los sanitarios en general, durante este tiempo de pandemia. Así que, Victoria Trasmonte, para nosotros ha sido un placer, un honor contar con usted, y solamente le decimos que las puertas de Fórmula de Salud están abiertas, así que confiamos en seguir contando con su presencia aquí y ayudando en la medida de lo posible con la información, con la especialización, a que nuestros ciudadanos, nuestros oyentes, pues conozcan mejor el trabajo de los sanitarios en un país como el nuestro. Muchísimas gracias.
El honor ha sido mío, un placer. Gracias.
Un placer.